Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Mañana, hoy es lunes, pero parece
viernes.
¿Cómo no nos invitaron a esta boda, señor? Lo bien que bailamos. Sí. Ay, mi Raúl y mi familia en casita, Marc Anthony y Naide Ferreira se casaron este fin de semana en una boda por
Bravo.
¡Congratulations! ¡Qué bodorrio! Y aunque se trató de una fiesta muy privada, la revista Hola tiene la exclusiva y te llevamos en breve todos los detalles.
Se ve que fue un bodorrio y se ve espectacular ella, hermosa, como no. Y bueno, señores, hoy tenemos también una gran noticia para ustedes. Regresa a esta casa Yomari Goizo. Va a estar aquí y lo vamos a recibir como se merece. Ahí está ese sonidito que es muy característico del en sin rollo, así que no se lo pueden perder. ¿Cómo pone, está después dice, de la cirugía?
Yo soy mexicano. Ahí viene.
Bueno,
ahí
como ven, tenemos una semana llena de actualidad. Iniciamos este día con la ola de protestas a lo largo de la nación. Sacha, arrancamos con esto.
Sí, quiero contarles que a esta hora los padres de Tyree Nichols se preparan para darle el último adiós a su hijo, tras aceptar una invitación del caucus afroamericano del Congreso a fin de asistir al discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión. Esto mientras la policía de Memphis disuelve de manera permanente la unidad Scorpion, a la que pertenecían 5 ex agentes implicados en la golpiza mortal. Tanto los abogados como familiares de Nichols califican dicha decisión como proporcional y apropiada.
Bueno, mientras la familia prepara el funeral, una campaña verificada de GoFundMe ya recauda más de $1,170,000 en memoria de Tyree Nichols. Así lo confirma dicha plataforma de financiación colectiva, así como al menos uno de los abogados de la familia. Y añaden que las donaciones se multiplicaron tras divulgarse el video que muestra el violento arresto contra el joven afroamericano.
Y mire, a 75 días de anunciar su candidatura, arranca de manera oficial la tercera campaña electoral del expresidente Donald Trump. El exmandatario protagoniza eventos políticos en New Hampshire y Carolina del Sur, donde no pierde oportunidad de arremeter contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En vivo, desde Washington DC, Edwin Pitti nos cuenta cómo reaccionan otros potenciales aspirantes a esta nominación republicana. Muy buenos días, feliz lunes, Edwin.
Buenos días, Alan. Saludos y feliz inicio de semana. Arranca con toda esta contienda electoral del expresidente Donald Trump y lo hace en lugares que son clave. Por ejemplo, en New Hampshire, que es el estado donde se da la primera elección como proceso de las primarias para poder elegir a los nominados de ambos partidos de cara a las elecciones presidenciales. Ahí el expresidente Donald Trump, Alan, pudo hablar de todo un poco, pero sobre todo se pintó como el favorito dentro del Partido Republicano y como la persona encargada para poder, según él, realmente salvar al país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Trump.
The 2024 election is our one shot to save our country, and we need a leader who is ready to do that on day one. We need a fighter who can stand up to the left, who can stand up to the swamp, stand up to the media, stand up to the deep state. Am I allowed to say stand up to the rhinos too? I think we can say that. Stand up to the globalists and China.
Alan, la segunda visita Trump la hizo al estado de Carolina del Sur y ahí estuvo compartiendo con varios simpatizantes en una tienda de hamburguesas y helados, tomándose fotos, haciendo lo clásico de un evento de campaña. Pero ahí llama la atención porque recordemos que la ex gobernadora de Carolina del Sur es Nikki Haley, quien se perfila como una de las posibles candidatas a la nominación republicana. Ella anteriormente había dicho que no se iba a lanzar si Trump participaba, pero el propio exmandatario ha dicho que recibió una llamada de Haley que le dijo que estaba considerando lanzarse y Trump asegura que él mismo le dijo que lo hiciera, que debería formar parte de ese proceso. Alan.
Caray, bueno, Edwin, y aparte de Nikki Haley que dijo esto, ¿qué ha dicho Trump sobre sus otros posibles contrincantes dentro de este partido republicano? Se va a poner fuerte esto.
Sí, interesante, Alan. Estamos esperando el anuncio de varios candidatos que podrían formar parte de este proceso, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, el ex secretario de Estado Mike Pompeo, pero Donald Trump asegura que él sigue siendo el favorito. Incluso está ignorando varias encuestas como la que acaba de lanzar Marquette University, donde hizo una elección hipotética entre el gobernador republicano por la Florida, Ron DeSantis, y el expresidente Donald Trump. Ahí le dan una leve ventaja a DeSantis, pero ahí Trump aprovechó para remeter en contra de él diciendo que DeSantis es gobernador gracias a él y que si él llega a lanzar una aspiración presidencial sería un acto desleal, ya que Trump dice que él es la persona que debe liderar al Partido Republicano de cara a las próximas elecciones presidenciales del año 2024. Mucha información, Alan, y por supuesto, aquí en Despierta América siempre le tendremos la última información. Vuelvo contigo.
Gracias. Y esto apenas comienza, Edwin.
Así es.
Así que abrazo hasta Washington DC.
Igual.
Y te cuento que hoy mismo empieza la última ronda de los cheques por estímulo por inflación con pagos de 200 a 1.050 dólares. Llegan en forma de tarjetas de débito a través de correo. Así que revisa bien tu correspondencia para que no tires por error ese dinerito. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice quiénes reciben este último estímulo en California. Romy, buenos días.
Sasha, muy buenos días y bueno, muy buenas noticias para más de 1.4 millones de residentes del estado de California que a partir del día de hoy precisamente podrían recibir estas tarjetas de estímulo que van desde $200 hasta $1,050. Esta es una ayuda por la inflación que el estado de California aprobó el año pasado y bueno, ya muchas personas han recibido. Esta sería la última ronda y precisamente esta última ronda va para aquellos que cambiaron, por ejemplo, su dirección después de recibir su reembolso de impuestos del año 2020 o, por ejemplo, cambiaron su número de cuenta o cerraron su cuenta de banco después de recibir ese reembolso. Es muy importante que esté pendiente. Las autoridades dicen que toma aproximadamente un par de semanas en recibir esta ayuda, esta tarjeta de débito que le va a llegar por correo. Así que hasta el primero de marzo posiblemente podría recibir esta tarjeta de débito. Al llegar, usted la debe de activar de inmediato, tiene que crear un PIN o un código secreto para poderla utilizar y pueda revisar en una página de internet, bueno, el dinero que tiene en esta tarjeta. También dicen las autoridades que es muy importante que si cuando recibe esta tarjeta el balance está en cero o alguien utilizó el dinero erróneamente, usted lo puede reportar de inmediato. Pero este reporte podría tomar hasta 90 días para poder usted recibir nuevamente su reembolso. Así que definitivamente muy buenas noticias para los residentes del estado de California que han estado esperando esta pequeña ayuda. Sasha, regreso contigo al estudio.
Y Romy, antes de despedirnos, ¿se pagará impuestos por esta ayuda?
Y bueno, precisamente el estado de California ha dicho que estatalmente no se va a pagar impuestos, pero en su declaración de impuestos federal sí lo va a tener que reportar si recibió más de $600 de ayuda. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
Importante aclararlo. Gracias, Romy, por estas excelentes noticias en vivo desde Los Ángeles.
Y vámonos con las imágenes de las que todo el mundo está hablando. Así celebran los Eagles de Filadelfia y los Kansas City Chiefs su pase al Super Bowl 2023. Los Eagles volaron alto para obtener una contundente victoria 31-7 frente a los San Francisco 49ers, mientras que en un partido muy reñido, los Chiefs finalmente logran vencer a los Bengals tras sufrir tres derrotas seguidas. Ahora, pues la mirada del país entero está en, el próximo ya 12 de febrero, cuando se dispute el gran final en Glendale, Arizona. Así que ya estamos muy emocionados y tú eres el más.
No me encantaban los Águilas de Filadelfia porque compiten directamente contra mis Vaqueros de Dallas. Y precisamente algo así parecido pasó. Es que mire, hasta el emblemático Empire State lució los colores de los Eagles de Filadelfia para celebrar su pase al Super Bowl. Pero claro, el gesto enfurece a fanáticos de Nueva York en las redes sociales, quienes rechazan el apoyo al equipo rival, porque es el mismo a división de Dallas, Gigantes, Filadelfia y Washington. Entonces, ¿cómo? ¿Está celebrando a la otra ciudad? Entonces, por supuesto, publican la foto del edificio iluminado acompañado del título. Estoy
aquí solo por los comentarios, también los de Nueva York hicieron de las suyas, a la ola de críticas según el Departamento de Saneamiento de la ciudad y políticos locales. Pues es que ¿cómo vas a apoyar a la ciudad? Aparte te enfrentas dos veces en el año, siempre tienes una rivalidad entrañable.
Dicen no que estaba planeado que iban a colocar los colores de los dos equipos, pero ¿por qué no empiezas con el de Nueva York?
Exactamente. No, ¿por qué no empiezan con los de los Kansas? Más bien, eso, yo no lo hubieran hecho. Sí. No lo hubieran hecho, yo creo, porque son rivales durísimos en la división. Es como si Dallas hace lo mismo. No se puede.
Casi me ahogo.
Óigame, no se puede. Bueno. Pero ahí está el Super Bowl.
Bueno, veamos con nuestra maratonista. ¿Cómo están, querida?
¡Felicidades!
¡Estás entera!
¡Miren qué bella es!
Está preciosa.
Preciosa, ¿verdad?
Felicida. Y pesada.
Pesada. Creo que es la medalla más linda que me he ganado.
Sí. Pero te
me duelen las rodillas todavía, pero me la pasé increíble.
Pero te duelen las rodillas de lo que pesa.
Guárdamela. Okay. Iniciamos con el segmento del tiempo porque sí, va a ser una semana bastante complicada debido a las condiciones del tiempo. Una nueva tormenta invernal estará trayendo lluvia y también hielo, principalmente desde Texas hacia el Valle de Tennessee, así que mucha precaución. ¿Qué es lo que estaremos viendo para las próximas horas? Estaremos viendo que este sistema, vean ese color rosado desde Dallas hacia el Valle de Tennessee. La primera ronda comenzará a partir de esta mañana, luego martes y miércoles van a ser múltiples rondas de este sistema que traiga la posibilidad de hielo alrededor de media pulgada de acumulación de hielo, y eso es bastante peligroso porque las pistas de patinaje prácticamente se vuelven, las carreteras se vuelven como pistas de patinaje. Aviso de tormenta invernal para el centro de Texas para el día de hoy, al igual que en estados hacia el norte, la baja sensación térmica, temperaturas congelantes no solamente hoy sino mañana por la mañana. Desde partes de las Dakotas hacia partes de Idaho se extiende hacia el extremo sur norte de Texas, así que mucha precaución, abrigarse muy bien porque esas temperaturas van a estar sumamente congelantes por debajo del punto de congelación. Además, si hablamos del factor viento, hará que esas temperaturas se sientan aún más frías de lo normal, pero es importante que para las próximas horas, si viven hacia partes de Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, son estados que pudieran estar viendo con el paso de esa tormenta invernal acumulados de hielo importante. En las carreteras, mantén las ruedas rectas, no pises el freno y quita el pie del acelerador. Porque sí, vamos a estar monitoreando muy de cerca esa tormenta que no solamente va a llegar con una masa de frío ártico, sino también con ese hielo que es bastante, bastante peligroso. Y bueno, de la tormenta invernal hablamos tal y como vemos, las autoridades ya abrieron centros de refugio para todas aquellas personas que no tengan calefacción, ya que se esperan temperaturas congelantes hasta mañana por la mañana. Así que si viven en Texas, consulte con las autoridades porque hay centros donde puede buscar refugio. Específicamente esas temperaturas son bastante congelantes, bajo cero durante esta mañana y hasta mañana por la mañana. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
¡Hablemos de la boda del año! Marc Anthony y Nadia Ferreira ya son marido y mujer. Y aquí están las primeras imágenes de la pareja que la revista Hola ha lanzado en exclusiva.
¡Qué hermosura! ¡Qué belleza!
¡Qué vestido!
No. Bueno, la pareja se dio el sí este sábado en el Perez Art Museum de Miami. Esto fue en punto de las 7:30 de la noche. Como ven, Nadia fue entregada a por el padre del cantante Don Felipe Muñiz.
Yes. Bueno, Francis Suárez, alcalde de Miami, oficializó su unión y el padre Jorge pues bendijo a los recién casados en una emotiva boda donde Marc Anthony pues conmovido, imagínense, lloraba cuando ve a su esposa vestida de novia. Más adelante les tenemos esa imagen que seguramente le va a dar la vuelta al mundo. Yo ya lo vi llorando, muy emocionado, esperándola.
Muy emocionado. Cuando la veía.
¿Quiénes fueron, mi Jessy?
Sí. Bueno, la lista de famosos Mi Touch que asistieron a esta gran boda fue interminable, señores. Entre los invitados se encontraban David y Victoria Beckham, que por cierto, Victoria fue la que diseñó los vestidos de las damas de honor, como debe de ser, porque Victoria es tremenda
diseñadora. Está en todas y aparte ha hecho de varias damas de honor, ¿no? Y varias amigas que tienen famosas, ¿no?
Este es otro evento. Querían ir, pero ellas no estaban.
Exactamente. Eso más adelante le vamos a hablar.
Oye, pero por otro lado, tomando el tema también, dentro de la lista de invitados estuvo Maluma,
Salma Hayek, Romeo Santos, Nicky Jam, Eva Longoria, Lin-Manuel Miranda y Luis Fonsi.
Pues la cuestión es que ya se esperaba esta boda, era una locura, una sensación, todo el mundo hablaba de esto, que si cuándo iba a ser. Ahora imagínate, ahí estamos viendo la entrada, cómo estaban tratando de tapar a la novia, por supuesto, cuando estaba entrando, para que no hubiera paparazzi y gente, precisamente fue la revista Hola la que tenía la exclusiva y fue por eso que no querían que se vea ningún tipo de imágenes. Y ahí está. Esta fue una de las primeritas que empezaron a salir.
Levanten la mano, ¿no? Que no estaba todo el fin de semana. O sea, yo estaba con el teléfono abierto.
Ahí está la familia, ahí está.
Viendo,
mira,
y viendo y viendo.
Ahí están los hijos de Mark que estuvieron.
No.
Los mayores, por supuesto, ahí están. Tomás con sus respectivas parejas, felices de la vida. Ahí está, de Dayanara, la esposa.
Los hijos de ella.
Ahí está, los hijos que tuvo con Dayanara, por supuesto, Marc Anthony, y ahí estamos viendo. También invitados Romeo Santos, estuvo Maluma, Marco Antonio Solís, el hermano de Marc, Vivian Sayas, también sirvieron como testigos de la boda junto con Maluma, imagínate.
Oye, de hecho, tuvieron un evento privado la noche anterior donde los ves en un restaurante súper privado de Miami, valga la redundancia, y estaban todas estas estrellas, te lo juro que parecía como alfombra roja.
Bueno,
o sea,
foto que todas, está ahí.
Exactamente, en este restaurante italiano de Miami, parece que lo cerraron solo para los invitados, pero te lo juro que todo el mundo era así como, ¿qué es este? Este parece como un premio a lo nuestro.
Oye, esas fotos que estamos pasándoles son de ensueño.
Ella
se veía espectacular, increíble. Él se ve sumamente emocionado. Y eso que es la cuarta boda.
Yo lloró cuando la vio, muy emocionada. Aparte, es una
Ahí está, mira nada más estas imágenes.
Demasiado hermosa.
Y esto no es nada, más adelante les tenemos más, ¿eh? Les tenemos una súper exclusiva aquí, una entrevista, ¿eh?
Además, ¿sabes qué? Yo creo que...
¿Qué comieron y todo, le vamos a decir?
Sí, O sea, por ejemplo, los invitados empezaron a poner como diferentes fotografías sin mostrar, obviamente, la boda, porque como bien decías, es exclusiva en la revista Hola, pero muchos les empezaron a poner imágenes felicitándolos. De hecho, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Eva Longoria, se ve que los quieren mucho, Victoria Beckham pone una foto de ellos dos, diciéndoles que los quiere mucho, que felicidades, como que creo que es una pareja muy querida por los famosos.
Y sabes que a mí me sorprendió eso también, porque ellos no tienen tanto tiempo juntos, y de repente yo empecé a ver todo eso que tú dices en Instagram, yo dije, wow, de verdad que cuando, o sea, el amor es una cosa que no se tapa, a lo mejor ellos han encantado a
todo el mundo
con su relación, exactamente, y mira cómo todo el mundo, como de una manera genuina, sí escribía la felicitación y cosas hermosas para esta pareja, así que para los que...
Hay dos cosas que no se esconden, el amor y el dinero.
Y ellos tienen los dos.
Y también tenemos que hablar del nivel de seguridad, señores, porque yo pasé por ahí y la seguridad estaba todo dar, desde la calle hasta el mar, porque atrás del
Pearl Harbor Museum
hay agua, ahí hay botes, o sea, literal, toda la policía de Miami para que nadie
hubo peleas entre paparazzi
para que
gente
nadie
que trató
pudiese captar ese paparazzo.
Exacto. Ahí están, estas son las que decíamos que son de las primeras imágenes, claro, tapando a la novia para que no se viera ningún tipo de detalle y todo, que normalmente se hace, ¿no? Cuando tienes una exclusiva con alguna revista o con algún lado, que es donde normalmente que se hace cuando está apareciendo la novia y todo, porque no quieren ver los detalles, ¿no?
Oye, Daddy Yankee también estaba subiendo un video de él arreglándose muy guapo para la boda, que dicen que fue el encargado de ponerle. Imagínate que te amenice Daddy Yankee tu boda. O sea, no se sentaron en toda la noche.
Pero ya más adelante tendremos todavía más imágenes para ustedes en exclusiva aquí en Despierta América de esta boda que fue, pues ya dicen, catalogan como la boda del año. Y eso que apenas estamos comenzando.
Y fíjate, dos presidentes, el de Paraguay estuvo presente, el de República Dominicana, y también estuvo Carlos Slim, que dicen que fue su segundo Men of Honor, como le llaman.
Ahora, yo me imagino todas las amiguitas de Nadia, a lo mejor de allá, de su pueblo, de su casa.
No, imagínate.
En esa boda, ¿cómo cuándo me lo iba a imaginar?
Increíble, de verdad.
Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertaamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
Seguimos con el bodorrio. Estuvo bien bueno.
Decíamos que se llevan 30 años, ¿no?
30 años se lleva, este es el cuarto matrimonio de Marc Anthony. Bueno, la gente mete, tú sabes, su cosa, porque le cuentan que con Dayanara duró 4, con J-Lo 10, con Shannon duró 3. Ahora, a ver, ¿cuánto dura con Nadia?
¿Definitivo?
Pues, ¿quién sabe? Ya les tengo una edad.
Hay que decirles que así
sea. Yo creo que ya les tengo una edad avanzadita.
Ya lo agarró la cuarta vuelta.
¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa.
Ella se va enamoradísima.
Yo sí creo... Por la imagen donde él está llorando, lo vi muy emocionado, fíjate, cuando él voltea a verla, lo veo realmente emocionado, creo que está a lo mejor en una etapa en su vida diferente,
pues
maduro, lo veo muy enamorado, no sé, se me hizo, en esta imagen donde la está esperando él. Uh-huh. Exacto, tomado de la mano de su papá. Imagínate, él estaba como que emocionado, como llorando como niño chiquito.
Él llora bastante, él es sensible.
No, pero yo sí creo que está contento.
No, sí se ve contento y enamorado. Es lo que yo digo, los dos.
Ojalá que sea para toda la vida, ¿no?
Eso es lo que todo el mundo espera cuando se casa. Que dure para toda la vida. Y de verdad, uno espera que dure para toda la vida.
Y ahí vienen los chamacos, ¿por qué no? Oye, todavía los 50 y cuántos
tienen. Bueno, todo el mundo
dice que está embarazada.
Que ya está embarazada, es el rumor. No lo digo yo, lo dicen las redes.
Exactamente.
Se está rumorando que quizá ella está embarazada, pero bueno, es lógico que también ella quizá, siendo tan joven,
claro,
pues quiera tener hijos.
Pero ahora vamos a la historia de ellos. Es una cosa loca. Ella a los 16 años se toma una foto con el tipo fanática. ¿Y quién le iba a decir que 6 años después se va a estar casando con él? O sea, caminando hacia ese hombre. Es el amor de su vida.
Casi lo mismo que Meghan Markle. Cuando Meghan se toma la foto fuera del palacio de Buckingham y años después termina.
Exacto. Mira, se me pone la piel chinita.
También le pasó inclusive a Justin Bieber. Creo que Justin Bieber también fue la
cosa. Claro, con Hailey Bieber.
Se conocieron en Good Morning America. Ahí como, ay, es el papá creo que la presentó, es mi hija, no sé qué. Y luego se ve ese caso.
Alan, estaba él hasta casado con Shannon cuando se tomó esa foto. O sea, qué loca es la vida, señora. La vida le puede cambiar a uno, miren. Mira la hora ahí como una reina, una princesa.
Aparte, mira,
lado
foto,
de
no sé qué piensa. Se ve como que ella es la que lo protege, así como que el lenguaje corporal, como que ay, como que ella es la que protege. No pensaría que sea al revés.
Yo tengo ahí unos amigos que se llevan mucho con ellos y con ya sabes, ya Victoria Beckham y David. Y me dijeron que han ido a varios eventos juntos y que sí se veían, mucho antes de que se rumorara esta boda y todo esto, se veían sumamente enamorados, ¿eh? Y siempre agarrados de la mano y siempre encantados de la vida y siempre ella muy feliz, muy contenta, diciendo que Marc Anthony es un agasajo disfrutar con él y platicar con él y todo eso, que siempre está dicharachero y divertido.
¿Cómo no te invitaron a esta boda si a ti te
gusta? No, porque si me hubieran invitado no se hace.
Por eso se casaron, porque
Alan no fue. Que le digan a Alan, tienes que dejar el celular aquí. Ay, Dios.
Oye, Alan, pero volviendo a lo tuyo, lo que pasa es que con Marc Anthony todos los días parecen viernes.
Todos los días parecen viernes.
No, pero
esto no es nada. Más adelante les dijimos, tenemos más imágenes exclusivas para ustedes de todo lo que pasó. Esto no es nada.
Que bailaron.
Oye, y también tenemos imágenes del evento donde estuvo Jennifer López. Es que hubo dos eventos importantes.
Yo pensé que ella iba a ir a la boda.
¿Cómo
lo
crees?
Juraba. Bueno, ellos se llevan súper bien.
Si él no fue de Ben con ella.
Bueno, no sé. Pero ellos
se llevan
súper bien.
Bueno, ahí está parte del evento que le estamos platicando. Más adelante se los vamos a comentar. Pero oiga, ese es otro que parecía alfombra roja también.
Lleno de celebridades.
Todo eso es para la marca de Anastasia Beverly Hills. Ella es esta chica. Bueno, ella comenzó su empresa haciendo las cejas de Kim Kardashian. De Anastasia. Ahí está la señora. Y bueno, ella unió a todo el mundo para celebrar el 25 aniversario de su marca y ahí estuvo Oprah, Kim Kardashian, J-Lo, estuvo Jessica Alba, Priyanka Chopra, Rita Wilson.
Bueno, y claro que todo el mundo comentaba que pues por eso J-Lo se supone que no fue a la boda.
Bueno,
estaba
puso las fotos.
Claro, por eso la puso.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Y ya comenzó el trazado de indocumentados a cruceros en la terminal de Brooklyn en Nueva York. Como te adelantamos aquí en Despierta América, ahí los alojan por falta de espacio en los hoteles de la ciudad. La decisión genera fuerte rechazo y en vivo Peggy Carranza nos dice por qué y nos muestra lo que ocurre ahora. Peggy, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nosotros nos encontramos frente al Hotel de Watson aquí en Hell's Kitchen en Midtown Manhattan, donde hay migrantes protestando, incluso acampando frente al hotel, porque ellos se rehúsan a ser trasladados a la terminal de cruceros en Brooklyn, que sería un quinto refugio establecido precisamente por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Como pueden ver, hay tiendas de campaña, gente durmiendo afuera, porque la situación es la siguiente: ellos están siendo trasladados en autobuses a esta terminal, pero si se rehúsan, se quedan aquí y no pueden entrar tampoco al hotel, porque las órdenes del hotel es no dejarlos entrar, porque deben ser trasladados a esta terminal precisamente para darle paso, según la municipalidad, a familias con niños para que se queden aquí en este hotel. Veamos precisamente lo que nos dijo uno de estos migrantes.
No por unos vamos a pagar todos, no. Esto es una injusticia que nos están haciendo. Póngase de allá, ¿qué hora tenemos que salir para poder uno ir a trabajar? Yo voy a mi trabajo y no sé cómo hacer, no conozco de allá para acá. Claro que es un poquito difícil, ¿no? Hasta conocer, hasta adaptarse, pero o nos den unos 3 meses más para poder uno ya salir a arrendar.
Y un vocero de la municipalidad dijo en un comunicado que desde la primavera han llegado unos 42 mil solicitantes de asilo aquí recientemente y además recalcaron que el refugio en la terminal de cruceros estaría funcionando como cualquier otro. Además, volvieron a pedir ayuda al Estado, así como ayuda federal. Mientras tanto, los críticos de ese refugio dicen que, bueno, está más siendo más afectado por el frío porque llegan grandes vientos allí invernales, además de que está alejado del subway y de oportunidades de trabajo. Regreso con ustedes.
Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York. Y cada vez son más los migrantes que emplean una aplicación que permite simplificar las solicitudes de asilo aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no todos tienen habilidades y experiencia para aprovechar los beneficios de estas plataformas virtuales. Por eso, dos jóvenes mexicanos toman la iniciativa de ayudar a los suyos. Desde Tijuana, Jorge Fregoso nos cuenta cómo lo hacen.
Carlos es originario de Guerrero, en México, y se ha convertido en un experto en utilizar la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. A pesar de tener solo 15 años, entiende bien la tecnología y eso le ha bastado para poder ayudar a otros migrantes a solicitar una cita de asilo con esta app.
Se les complicaba algunas cosas y pues sí, decidí ayudarlos y ya cuando quieren ayuda o apoyo con la aplicación, me buscan a mí.
Por iniciativa propia, decidió averiguar cómo se utilizaba esta herramienta y ayudar a los que, como él, buscan asilo al venir huyendo de sus lugares de origen. A la fecha, han sido más de 50 migrantes los que han recibido su apoyo, lo que lo hace sentir bien.
Cuando se fueron algunas, pues sí me puse feliz y a la vez triste. ¿Por qué? Porque ya se ha conocido y todo eso, ¿verdad? Pues ahora sí, pues que nos vamos a ir allá.
Richard es otro joven al que conoció en el albergue donde vive y es quien se ha convertido en su ayudante, sobre todo de personas adultas.
Bueno, llegan con edades muy grandes y no les sabe mucho. Y nosotros le estamos ayudando.
Don Jaime fue uno de los primeros beneficiados de la bondad de estos jóvenes. Ya tiene su cita en la garita y está a punto de ingresar por asilo a los Estados Unidos.
Pues sí, o sea, ellos como más jóvenes, pues saben un poquito más de la computadora y todo eso.
Dicen que cada vez son más los migrantes que piden ayuda. Y aunque Carlos tiene cita para inicios de febrero, Richard se quedará ayudando a los que siguen.
Pero a pesar de la ayuda de Carlos y de su amigo, sigue habiendo mucha confusión entre los migrantes que ya lograron una cita, pero que no saben qué pasará una vez que lleguen al puerto de entrada del Chaparra. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.
Y del espacio regresamos aquí a la Tierra contigo, mi querida Jess, para que nos cuentes detalles del estado del tiempo. Se viene mucho frío esta semana. Cuéntanos
así es,
dónde.
Mucho frío desde el norte, el centro, incluso se extiende hacia la costa este del país a finales de semana, así que hay que abrigarnos muy bien porque estaremos viendo que esa masa de frío ártico continuará descendiendo para los próximos días hacia el extremo sur, incluso localidades hacia Texas, Oklahoma, Arkansas, verán esas temperaturas entre 20 a 30 grados por debajo del promedio. Luego, entre jueves y viernes, la costa este del país, desde Boston hasta Nueva York, van a sentir esas temperaturas congelantes, pero observen cómo amanece hacia Chicago, 3 grados bajo cero, Madison, Wisconsin 11 grados bajo cero, hacia Dallas 15 grados, hacia partes de Oklahoma 1 grado bajo cero. Eso es cómo se siente, el factor viento hace que la temperatura de nuestro cuerpo se sienta más fría, así que es importante tomar todas las precauciones del caso, porque vemos las alertas que están en vigor a esta hora de la mañana por baja sensación térmica que se extienden desde el norte del país hacia el extremo sur, hacia partes de Oklahoma y Texas para las próximas horas. Además, vamos a estar hablando de una nueva tormenta invernal que está trayendo avisos y vigilancias de tormenta invernal desde Texas hacia partes de Pensilvania. ¿Qué es lo que estaremos monitoreando muy de cerca para las próximas horas? El desarrollo de acumulación de hielo con el paso de esa tormenta desde Texas hacia el valle de Tennessee. Vean ese color rosado, eso es hielo que posiblemente traiga esa tormenta invernal. Y esa es la gran preocupación porque las carreteras pueden tornarse en todas unas pistas de patinaje sobre hielo. Desde Texas hacia el valle de Tennessee, entre un cuarto de pulgada hacia media pulgada pudiéramos ver, además de precipitaciones intensas desde Texas hacia el valle de Tennessee a partir del miércoles con riesgo de inundaciones. Así que es importante que se preparen para este frío extremo. ¿Cómo vestirse? 2 o 3 capas de ropa, gorro, bufanda, guantes, calcetines gruesos. Y eso sí es importante, limitar el tiempo a la intemperie. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Vámonos,
que los perritos son muy buenos con los niños, así que qué bueno que ya tenga su mascota, el bebé que viene en camino. Bueno, comenzamos con información de la NFL, porque sí, ya sabemos quiénes estarán disputando el Vince Lombardi el 12 de febrero.
No son los Dallas Cowboys, ¿verdad?
Filadelfia se volvió a meter hasta la cocina.
No sé, con el cuarto quarterback.
Bueno, pero ¿me van a dejar contar o no?
Bueno,
es que San Francisco se le había lesionado su quarterback Purdy. Tuvo que entrar Johnson, tuvo conmoción cerebral, tuvo que regresar Purdy. O sea, fue de verdad de película lo que le pasó a los 49ers, que terminaron perdiendo el encuentro, y los Eagles ahora sí firmaron su boleto al Super Bowl.
Pero continuamos. Por mucho, ¿no?
Sí, ganaron. Oye, receptor, y sin problemas.
Había un receptor que era el quinto quarterback si se lesionaba, te lo juro.
Por su parte, los Chiefs de Kansas City vencieron dramáticamente este domingo a los Bengals de Cincinnati. Hay polémica en la última jugada. Mahomes es espectacular, es su tercer Super Bowl en 4 años.
Wow.
Es una dinastía lo que tienen estos Chiefs de Kansas City.
Qué gran
y lo
pedigrí.
Que me encanta de este Super Bowl es que por primera vez en la historia va a haber dos hermanos jugando en el terreno de juego. Los hermanos Kelce van a estar ahí. Ahí está uno de ellos y la mamá ya tiene la camiseta preparada mañana.
Imagínate, se las trae. Los hermanos Manning lograron eso, ¿eh?
¿A quién irá?
Vamos a recordar este momento. A ver, el Oscar va para... ¿Por qué? Para LeBron James. ¿Le hacen falta? Eso
sí,
lo tengo
falta.
Absolutamente
sí era,
claro. Sí es falta. Pero a ver, la actuación de LeBron es sensacional. De Globo de Oro. De Oscar. No, está enojadísimo. ¿Cómo se les va a ocurrir hacer esto otra vez?
Ya, ¿no?
Los oficiales dijeron después del partido que se habían equivocado y que sí era falta y que tenía que haber tenido los libres antes de que se acabe el juego.
Siempre los Celtics haciendo la trampita, ¿no?
¿Qué creen? Tenemos botanita deportiva.
Ah, bueno, pero ven acá.
Manjar.
Tu deliciosa croqueta nos acaba de mandar este manjar, mira.
¿Qué?
Mira, hay salami.
Tu deliciosa croqueta, papá.
Hay choricito.
Para que no digan que en la botanita no hay comida.
Pues no se disfrutan igual y mucho menos cuando hay goleada. Lo bueno.
Vámonos con lo bueno, señoras y señores. A la Juana, a la Tua, a la Tri. La goleada de mis Águilas del América, cómo no. Madre mía, Madre Santa, 6-0. Ganaron las Águilas y hat-trick de mi queridísimo Henry Martin. La bomba de Yucatán está en beast mode.
Oh, fíjate, el modo bestia, dirían.
Lo que usualmente era normal, ahora es lo bueno en la botanita, porque nunca ganan. Pero bueno, lo malo.
Déjame seguirme riendo, lo
lleva
malo.
Toluca en su casa y con dos hombres más no pudieron ganarle a la Fiera del León. De verdad que jugando en casa, 9-11.
Terrible.
Y que no ganen ese partido, eso es lo que da es lástima.
¡Roja!
El
equipo.
Ahí está,
el infierno de Toluca no hizo ningún efecto y desafortunadamente los choriceros no pudieron ganar. Oye, que ganó ganarle a un equipo que tiene 9 y estando en casa, ¿cómo puede ser?
Hay que verle el queso a la tostada ahí, ¿no? Con dos menos.
Ahí está.
Y lo insólito, esta les va a fascinar. Atención, señores.
Chéquenmela.
Porque esto fue un oso, un osazo. ¿Qué
vean
hizo
eso,
el portero de Rayados?
Eso.
Esteban Andrade, atención en la equivocación. Salió a cazar moscas.
¡Qué bárbaro!
Mira.
Mírame.
Yo que te amé con ilusión.
Después de cabeza.
Que te di mi corazón. Ay, ¿cómo puede ser? Se la dio al jugador
mira,
Puebla.
Pero primero sale mal.
Pero ¿y por qué no con la mano?
No, terrible,
no
terrible.
¿Por qué no un puño?
Todo mal.
¿Por qué no un puño?
Fue horrible. Sin embargo, después, pues dio las gracias al equipo porque terminó ganando Rayados.
Venga, vamos a entrar.
Lo que quieren es comer, ¿verdad?
Mira, la croquetita, el queso, la galletita, papá.
Seguimos con la botanita.
Ya sabes. Vamos a llevar ahorita ahí al control.
Me la voy a llevar al Super Bowl porque tenemos una cobertura exclusiva aquí en Despierta América. Ni se imaginan dónde me voy a encaramar, muchachos. No les dejo esa ahí, ¿oyeron?
¿No me vas a llevar?
No, ya ese lo llevaste para Qatar. Me toca a mí.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
En las últimas horas, el Papa Francisco lamenta la reciente violencia en el Medio Oriente y pide a Israel y Palestina que detengan la espiral de muerte. Esto después de un ataque israelí contra Cisjordania que dejó 10 palestinos fallecidos en respuesta al asesinato de 7 judíos en Jerusalén. Tras rezar el Ángelus en el Vaticano, el Santo Padre pide a ambas naciones, así como a la comunidad internacional, que dialoguen en busca de la paz. Esta mañana hay mucha preocupación en México por un informe de la Fiscalía General que califica como intencional un choque de trenes en una estación de la línea 3 del metro. Este incidente deja al menos un fallecido y más de un centenar de heridos. Ahora investigadores dicen que se debe a un corte de cables, como nos explica Eduardo Meléndez en vivo desde Ciudad de México. Eduardo, buenos días, te escuchamos.
Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, fueron acciones dolosas, así lo puntualizó el vocero de la Fiscalía. Todo esto ocurrido en el metro recientemente. Por ejemplo, el día 7 de enero hubo un choque donde lamentablemente perdió la vida una señorita y dejaron a 106 personas lesionadas. Después, el 15 de enero, alguien arrojó un objeto metálico también generando un incendio. También el día 23 de enero hubo una especie de humareda al interior de la estación del metro que dejó a 60 personas intoxicadas. Todos estos son considerados como hechos atípicos, así que obligó a una investigación a profundidad y bueno, han determinado las autoridades que alguien los provocó. Que alguien trozó los cables y hubo también omisión por parte del conductor del metro, como lo plantea el fiscal de la ciudad. Escuchemos.
Primera, la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico. Segundo, la conducción negligente del tren número 24 que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora.
Sasha, las denuncias podrían derivar en sabotaje, algo muy importante. Continúan investigando, los 6,000 elementos de la Guardia Nacional pues siguen arrojando resultados porque no se ha registrado otro incidente de esta magnitud. De lo que ocurra en el metro, por supuesto que estaremos muy pendientes porque traslada a cerca de 3 millones de personas al día. Imaginen, Sasha.
Y encontrar el porqué y entre tanto pues hay que tener cautela en el metro. Te agradecemos, Eduardo Meléndez, por estos detalles en vivo desde la capital mexicana. Y precisamente nos quedamos en el país vecino. Te cuento que Dana Paola y Belinda serían las posibles protagonistas de una bioserie sobre Devani Escobar, víctima de feminicidio en Nuevo León, México, el pasado 21 de abril de 2022. Su padre, Mario Escobar, contempla esa alternativa durante una breve entrevista, aunque aclara en su canal de YouTube que en ningún momento señaló que se encuentre buscando hacer una serie o película sobre el caso de su hija, pero agradece a cualquier persona que esté interesada. Entre tanto, Dana Paola dice que sería un honor interpretar a Devani y que lo haría con mucho respeto. Como te informamos aquí en Despierta América, fue un caso que pues, generó gran conmoción a nivel internacional. Vamos ahora a seguir con más aquí en Despierta América y vamos con esto. Adelante, chicos.
Vamos a hablar de una de las nuestras, Rita Moreno, que estrena una nueva película a sus 91 años de edad.
Increíble.
Es que no parece.
Sigue trabajando con la pasión como si fuese el mismo día. Ella habló con Luis Sandoval sobre su nuevo proyecto y la escena, Carlita, que le alborotó las hormonas así como lo escuchan. Vamos a ver esta conversación.
There's Tom.
Oh, what a beautiful man.
I like Gronkowski.
We know, Trish. We've all read your Gronk erotica.
It's not erotica. It's fan fiction. Very sexy fan fiction.
80 for Brady es una divertida comedia donde un grupo de mujeres mayores de 80 años y fanáticas de Tom Brady, la estrella de fútbol americano, deciden vivir la aventura de sus vidas y se lanzan al supertazón para poder conocer a su ídolo.
Let's go to the Super Bowl.
The Super Bowl is no place for four old women.
This could be Tom's last one. He's almost 40. That's like 80 in people years.
Yeah, we're 80 in people years.
Aunque la cinta es mayormente ficción, está inspirada en una historia real de 5 octogenarias que crearon el club de fans de Tom Brady. Las actrices encargadas de darle vida a estos personajes son Jane Fonda, Lily Tomlin, Sally Field y nuestra Rita Moreno, que me recibió con serenata.
Es Luis, Luis, Luis.
Rita hermosa.
La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín herido de máximo y flor. El mar y el sol. El mar y el sol.
Rita, qué gusto saludarla, qué hermosa, de verdad que se ve espectacular. Ese ánimo que siempre la caracteriza. Y bueno, estrenando proyecto, cuéntenos qué significa 80 for Brady para usted.
80 for Brady es el momento más divino de mi vida profesionalmente, porque a los 91, que te conste, aquí estoy haciendo promoción para una película y estoy llena de orgullo.
Es una película muy divertida. Hay una escena muy particular que he escuchado por ahí, se quedó grabada en Rita Moreno, y es en los vestidores, Rita. Cuando usted entra y ve a todos estos jóvenes desnudos, con poca ropa, galanes, ponchados, ¿qué sintió Rita Moreno en ese momento?
Tú ya sabes, ¿verdad? Tú ya sabes lo que ocurrió. Yo me metí en ese cuarto, que es un workout, como un gym, y estaban los football players, y algo divino me ocurrió. Respiré y dije, ay, pheromones. Y así fue. Y estoy diciendo, ay, Rita, que estás loca, estás enferma, ¿qué es esto? Y la otra Rita dice, pero mi hija, esto es lo que pasó. Everybody up. ¡Despierta, América!
¡Se emocionó, Rita!
¡Despiértense! ¡Everybody up! Eso es lo que me pasó, pero esto no es un cuento. Esto me ocurrió. Y a mí, mira, francamente, es tan lindo. A los 90.
¡Claro!
Esa cosa tan mágica que ocurre solo con mujeres más jóvenes. Me encantó la experiencia.
Se emocionó, Rita. Oiga, y para despedirnos, me encantaría que nos dijera, ¿cuál es el consejo de Rita Moreno para llegar a los 90 plena y feliz como es usted?
Ese outlook, una actitud positiva. Eso es lo más importante. Que no importa las cosas malas que pasan, porque mira, en este momento tenemos un mundo, un globo tan enfermo que ni quiero pensar de eso. Así es que por eso también esta película es tan rica, porque nos distrae con amigas y amistad.
Perfecto. Rita, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos también esa actuación y por regalarnos, bueno.
No, por regalar los pheromones. ¿Cómo se dice pheromones en español?
Feromonas.
Feromonas, ok. Pues vive en mí, mijo. I can tell.
Let's go!
Listo con todos los titulares.
Y vamos a hablar precisamente de las redes sociales, muchachos. Fíjense, están las redes sociales en manos de adolescentes, son un peligro para ellos. Esa es la afirmación que ahora se repite en la oficina del principal asesor nacional en materia de salud.
Así es, el cirujano general del país, Vivek Murthy, advierte que estudios recientes han comprobado las nocivas consecuencias que tiene para los jóvenes de 13 años y menores usar estas plataformas en Internet. Un peligro.
Ya muchos nos sospechábamos, y damos los buenos días a Angélica González, quien nos pone en contexto estas declaraciones. Eli, somos todo oídos, así que adelante.
¿Cómo están, chicos? Bueno, él partió de una investigación del Centro Pew. Escuchen este dato, incluso en China, país en el cual se desarrolló la red TikTok, existe una restricción de edad y tiempo. Los menores de 14 años solo pueden acceder en modo joven y durante 40 minutos al día. Y algo similar es lo que se está pidiendo implementar aquí en los Estados Unidos. Escuchamos por qué.
El asesor nacional de salud de los Estados Unidos por primera vez se hace eco de lo que ha sido durante años una preocupación constante para los padres: cómo afectan las redes sociales la salud mental de sus hijos. Basándome en los datos que he visto, creo que los 13 años es demasiado pronto para usar redes sociales. Creo que es un momento del principio de la adolescencia donde los niños están desarrollando su identidad y su sentido de sí mismos, explica Vivek Murthy.
El cirujano general tiene razón. Los
neurólogos sabemos que durante estas etapas críticas del desarrollo los niños están desarrollando conexiones cerebrales, están estableciendo valores, están determinando cuáles van a ser su imagen corporal, su autoestima y cómo relacionan con las demás personas.
Esta adolescente lo vivió en primera persona. Realmente es muy estresante elegir una foto que tiene que ser perfecta, dice. La mayoría de las aplicaciones de redes sociales más populares son para mayores de 12 años. Solo Twitter exige ser mayor de 17, aunque cada vez son más las voces que señalan el perjuicio de las redes sociales en la salud mental de los menores. Los ejecutivos de estas plataformas solo se enfocan en sus ventajas. La investigación que hemos visto es que el uso de aplicaciones de redes sociales para conectar con otras personas puede tener beneficios positivos para la salud mental, asegura Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. Aún así, son muchos los padres que siguen insistiendo sobre la imperativa necesidad de restringir esas plataformas a sus hijos.
Y la mayoría de los expertos insiste en que es muy difícil evitar que los adolescentes con teléfonos inteligentes se conecten a redes sociales y en algunos casos mientan sobre ello, pero advierten que los padres estamos obligados a iniciar una conversación clara y urgente sobre los riesgos que esto representa, que entre otros son trastorno de personalidad, depresión, ansiedad e incluso dismorfia corporal, cosas muy graves para nuestros chicos, muchachos.
Preocupante.
Muy.
Hay que estar muy pendientes y, por supuesto, el debate continúa y seguimos aprendiendo de la mano de Eli y de todos los expertos que comparten lo que está bien o lo que no está bien para nuestros hijos.
Aquí por eso estamos, para informarlos en Despierta América. Y miren, esta mañana causa sorpresa la carta que envía un asistente de la directora a sus colegas en una escuela preparatoria de Rhode Island pidiendo donaciones a fin de pagarle a un coyote.
Lo hace para ayudar a uno de sus estudiantes recién llegado a Estados Unidos, pero al parecer desconoce el verdadero significado de esa palabra que se designa traficantes de humanos.
La directora del centro agradece el apoyo brindado a la causa, pero devuelve el dinero a los donantes explicando que la solicitud no es apropiada. Lo mismo dice el distrito escolar que ya investiga los hechos.
Y si manejas un Ford, esta noticia te interesa. Presta mucha atención porque el fabricante está llamando a revisión un total de 382,759 vehículos por defectos en una cámara trasera. Dicha falla estaría involucrada en al menos 17 accidentes menores. Como te mostramos, el retiro afecta a carros que tienen cámaras de 360 grados, incluyendo los modelos Ford Explorer, ahí lo ves, Lincoln Aviator, y también, como este modelo que ves aquí, el Lincoln Corsair, todos fabricados entre 2020 y 2023, en el caso de los Corsair hasta 2022. Así que tengan mucha cautela. Vamos con ustedes, chicos.
Mucha precaución a llevar esos ricos y esas cosas que se necesitan a veces.
La seguridad es primordial.
Aquí estamos, compañeros del trabajo, con una historia
increíble. Increíble. Miren, una madre es capaz de hacer todo por ver feliz a un hijo. Pero la protagonista de esta historia que les tenemos el día de hoy está siendo fuertemente criticada.
Mire, ella decidió servir de vientre subrogado para que su hijo Jency y su esposo Junior pudieran formar una familia. Desde Nueva York, Patricia Fuenmayor nos tiene todos los detalles.
Junior y Jency son pareja desde la universidad. Se casaron, son socios, han crecido juntos en sus negocios, pero su mayor deseo era tener una familia completa.
El amor que a la persona siempre le interesa es el familiar. El amor de la familia es el que te envía a la calle, es el que te permite seguir adelante.
Para que los niños llegaran, necesitaban un vientre subrogado, pero su búsqueda se complicó.
Por el tema de que sea una persona correcta, sana, es un tema. Yo le dije, ¿qué tú crees si probamos conmigo? Y él me dijo, mami, ¿a tu edad?
Clariluz es la mamá de Jency. Fue a su médico, luego a la clínica de fertilización, hizo todos los exámenes correspondientes y a sus más de 50 años estaba en perfecto estado para servir como vientre subrogado para el bebé de su hijo y su esposo. Es decir, daría luz a su nieto.
¿Y por qué? ¿Quién más que yo para traerle un bebé sano al mundo a mis hijos? Donde no uso droga, no uso alcohol, no fumo, no ando de discoteca en discoteca.
¿Cómo se
sentiste tu proceso, tomando en cuenta que no es un embarazo como los anteriores, a los 50 años siendo un vientre subrogado?
Cuando ya me hicieron la inseminación, yo me sentí normal, bien, pero yo estaba preparada psicológicamente, yo misma, de que ese bebé no es mío, de que es mi nieto, no mi hijo. ¿Me entiendes? Porque no fue procreado por mí. Fue una inseminación.
¿Cómo te sentiste, Jensi, cuando tu mamá te dijo, soy yo?
Me sentí muy emocionado, muchos sentimientos encontrados, para ser honesto. Al principio pensaba que era imposible, ya que ambos genes estaban involucrados en la fecundación del bebé. Entonces, al no tener el conocimiento médico de cómo era el proceso, estábamos un poco como con dudas. Ella solamente lo va a cargar, o sea, genéticamente no es hijo de ella. Eso fue lo que nos calmó un poco más.
Por más de que no sean genéticamente tus hijos, estuvieron en tu pancita, has sido mamá de otros tres niños. ¿Tú lo sientes a ellos más hijos o más nietos? ¿Tuviste de repente dificultad a la hora del desprendimiento?
No, ninguna. Absolutamente.
Entregaron el bebé, le cortamos el cordón umbilical, nos lo entregaron sin limpiarlo de una vez. La doctora nos dijo, pónganlo en su pecho para que sienta su calor, a ambos, 20 minutos cada uno.
¿Cómo afrontaste las críticas?
Con risas, porque la gente es muy ignorante, por decir así. Las personas antes de criticar deberían de leer, de buscar, de instruirse para saber en realidad qué está pasando, qué es ese proceso. Y cuando lean y busquen, van a entender el porqué de una madre hace eso.
La gente es muy despiadada en las redes sociales. Cuando están detrás de una computadora, de un celular, comentan sin saber el efecto que le van a hacer a la persona que lo está leyendo. Y sí tuvimos que enfrentarnos muchas críticas, muchos comentarios innecesarios, comentarios falta de respeto, pero seguimos adelante.
¿Cuáles son las ventajas de que tu suegra sea el vientre subrogado para tus hijos?
Cuando tú lo haces con un familiar o una persona cercana, uno disfruta de ciertos privilegios. Por ejemplo, las visitas en los sonogramas, todas las visitas periódicas que se realizan con el médico de cabecera que está llevando el caso.
Clariluz se ha hecho la fertilización para los embarazos de Diego y Luna Valentina.
¿Cuál fue tu principal motivación para apoyar a tu hijo y su esposo en este proceso?
La felicidad de tus hijos. Que sea de la mano tuya, o sea, que todavía en esta edad siga siendo de tu mano la felicidad de ellos. Eso no tiene precio.
Y como bien decíamos, Carla, una mamá, un papá hace todo por sus hijos, pero esta historia a veces supera, ¿no?, lo que uno se puede imaginar, y es por eso que nos contactamos en vivo con la señora Clariluz, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York. Muy buenos días, señora Clariluz, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? ¡Ay, mira!
Ahí está con los nietos.
¡Con los nietos!
Muy buenos días, encantada yo de estar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, gracias a Dios. Ahí vemos a los chiquitines.
Míralos.
Clariluz, lo comentábamos, una mamá es capaz de hacer todo por ver feliz a sus hijos, pero pues para muchos quizá tú cruzaste esa línea de lo que un padre hace, ¿no? ¿Cómo enfrentas todas las críticas que se te han venido encima?
Yo no hago caso a nada de lo que dicen. Yo soy una persona muy moderna, porque para mí lo primero lo que importa es la felicidad de mis hijos. Lo que digan la gente, no me importa en realidad. Cada quien dice lo que tiene y cada quien expresa lo que da. O sea, para mí la felicidad de mis hijos, lo que digan los demás, a mí no me afecta nada en lo absoluto.
Eso es lo más importante, Clariluz. ¿Qué fue lo más complejo de tomar esta decisión? Vayamos al antes. En algún momento, y perdón que te hable de tú, ¿dudaste? ¿Dijiste, oye, qué estoy haciendo? Porque lo hiciste aparte en dos momentos distintos. No fue una sola ocasión, fueron dos.
Bueno, te cuento, no dudé para nada. Al contrario, en la segunda ocasión yo le dije, estoy lista. Y mis hijos me dijeron, ay, mami, mi hijo. Yo le dije, no lo piense, vamos a hacerlo. Y no lo dudé en ningún momento. Al contrario, me lo disfruté. Y si tengo que volver a hacerlo, lo haría una y mil veces más.
Wow. Ahora,
esta fue la segunda, pero la primera, que es lo que me gustaría preguntarte, en esa primera, que era la primera vez que tomamos una decisión así, ¿dudaste o tampoco en la primera ocasión?
No dudé, porque en realidad ellos nunca me lo pidieron. Yo se lo pedí a ellos de hacerlo yo.
O sea, tú te ofreciste.
Porque yo le dije, mi hijo, ¿qué tú crees? Sí, yo me ofrecí. Yo le dije, ¿qué tú crees si yo lo hago? Y él no quería. Él me dice, mami, tu salud. Yo le digo, es que yo estoy bien. Y fuimos donde mis médicos y todos dijeron que estaba bien. Y yo, vamos para adelante. Y no te imaginas la emoción. Mira, cada vez que se movía, yo decía, ay, Dios mío. Yo no quería salir a ningún lado porque ahora, yo decía, aquí hay mucha ilusión, muchas cosas, tú sabes.
Clariluz, sabemos que tienes hijos y tienes una pareja. ¿Qué dicen ellos al respecto?
Mi pareja, 100%, lo amo, ahora lo amo más y lo adoro. Me apoya 100% en todo, en todo. Y mis hijos están ya, ni se lo creían.
¡Wow!
Ni se lo creían, están con los sobrinos locos. Pero mi pareja, espectacular. Yo creo que no voy a volver a encontrar una persona como él en la vida.
¿Ahora te embarazas de tu pareja?
No, ya estás todavía, te ves hermosa.
Pues felicidades a esos chiquitines tan lindos, mira, qué bueno.
Felicidades y muchísimas gracias, Clarice, por esta entrevista aquí a Despierta América con esta historia increíble. Se ve que estás feliz, tus nietos felices, tus hijos también. Y eso, pues, al final de cuentas es lo más importante, una familia unida. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y que pasen un buen día.
Igualmente para
gracias,
ustedes.
Saludos a los pequeños. Mira, ahí
lo tienen. Bueno.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.